estar informado.
176 personas llegaron a última hora de este miércoles a la Isla del Hierro. A bordo había 39 menores. La particularidad de esta llegada radica en que es la primera embarcación que llega con menores después de la orden de no acogida del Gobierno de Canarias a las ONG. Todos estamos a la expectativa de qué podría haber pasado con la gestión de estos menores. Pues bien, la cadena COPE te puede confirmar que la ONG Quorum Social, la única que opera allí, en la Isla del Hierro, se hizo cargo de acoger esos 39 menores que llegaron, eso sí, bajo expresa autorización del Gobierno de Canarias. Desde la ONG han trasladado a la Dirección General del Menor esta mañana que ya no acogerán más. Son 305 personas menores las que tienen en el Hierro y no disponen de espacio material para hacer frente a más acogidas. Esta mañana el presidente regional, Fernando Clavijo, se ha reunido en Madrid con varias de las ONG gestoras de los centros de menores. Les ha manifestado que debido a la inacción del Gobierno central, el problema les está sobrepasando sin ninguna solución clara.
Aprobado el lunes, fruto de una situación de absoluta saturación y tras un año después de estar tratando de modificar la ley, de tener reuniones, de pedir auxilio, de pedir colaboración a la administración del Estado, pues al final lo que llevábamos meses y meses diciendo que nos iba a pillar el toro, pues nos ha pillado. La semana pasada llegaron más de 2.000 personas en un par de días, 547 menores en el mes de agosto. Vamos batiendo récord tras récord, tristemente, el año 2023 fue el año de mayor de número de llegadas de toda la historia.
Una de las organizaciones que ha acudido a la cita es Save the Children. Su portavoz, Andrés Conde, describe el problema. Materialmente, no hay más espacio para la acogida.
No existen infraestructuras de acogida suficientes en las islas. Ya se han utilizado todos los recursos de acogida que pueden existir. Ni tampoco se ha habilitado por parte de ministerios nuevos recursos, con lo cual la única solución son los traslados. Es imprescindible una solución corresponsable en donde otras comunidades autónomas asuman parte de los menores que en este momento existen en Canarias.
En este caso, la noticia puede llegar desde Europa. En la jornada de ayer, miércoles, Clavijo envió una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para comparecer allí y explicar de primera mano la gravedad del problema. El europarlamentario socialista, Juan Fernando López Aguilar, buen conocedor de la situación que vive Canarias, dice que el Frontex necesita autorización del Gobierno de España para sobrevolar nuestras aguas, pero sí realizan labores de rescate en nuestros puertos.
Que solo se pueda sobrevolar el espacio aéreo, que es de soberanía española, de las aguas canarias, no se olvide, las denominadas aguas canarias son de soberanía española, y para que Frontex pueda patrullar con embarcaciones adicionales sí que hace falta el requerimiento del Estado, y por tanto eso es una cuestión que está abierta y que se puede conversar con el Gobierno de España y con el Ministerio del Interior en particular, que es el responsable de Guardia Civil del Mar, o el Ministerio de Fomento, que es el responsable de salvamento marítimo, y es una cuestión que se puede hablar perfectamente.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias y a la 1:52 de la tarde te cuento la previsión meteorológica para las próximas horas. Pocos cambios esperamos en el tiempo para las próximas horas. Predominará la nubosidad de las medianías norte y en el norte de las islas, de mayor relieve, incluso con precipitaciones débiles e intermitentes durante la primera mitad del día. En zonas del sur también veremos intervalos nubosos, pero perderán terreno después del mediodía, ya de cara a la tarde. Las temperaturas máximas podrían ser un poco más altas y el viento tenderá a amainar ya de cara a la recta final del día. En cuanto a temperaturas, 19 grados de mínima en Valverde y en Santa Cruz de la Palma y 21 en Puerto del Rosario. Además, máximas, por su parte, de 28 grados en Arrecife y Santa Cruz de Tenerife.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te lo venimos contando estos días en COPE. El lunes comienza para casi todos los cursos de la educación canaria el nuevo curso escolar. Una fecha marcada en el calendario también para los 250 niños y niñas invidentes del archipiélago. Nos hemos preguntado cómo afrontarán el curso, qué necesidades tendrán. Un minuto y hablamos con una de estas familias.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegio...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
El lunes comienza para casi todos los cursos de la educación canaria el nuevo curso escolar, una fecha marcada en el calendario también para los 250 niños y niñas invidentes del archipiélago. Hablamos ya a esta hora de la tarde con Carmen Gloria, es una madre de familia con un niño invidente en Telde. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carmen, usted es mamá de Adrián Enrique. Es un niño que va a ir a sexto de primaria, va a comenzar sexto de primaria en el colegio Los Caserones, colegio público de Telde,
sí.
Y es invidente al 100%. ¿Ustedes cómo le ayudan en ese día a día? ¿Cómo van a introducirle dentro de la rutina? ¿Qué necesidades necesitan?
Bueno, él ya, digamos que lo tiene el camino andado porque lleva en el mismo cole desde infantil. Entonces, pues en el cole, en la comunidad educativa de ese cole, pues ya están, todos lo conocen y es un camino que ya está hecho. El único inconveniente, por así decirlo, que tampoco lo es, empezar con no sé si lo saben, que la ONCE pues tiene un equipo específico de atención educativa que está compuesto por maestros de la ONCE y maestros de la administración que ayudan a los niños con discapacidad visual. Entonces, claro, pues a Adrián le toca uno de la administración o una, que no sabemos todavía cuál será, porque este año... prepararle todo para que sea igual que cualquier otro niño de su aula.
¿Y cómo es ese día a día, esa relación que mantiene Adrián con sus compañeros?
Ah, pues normal, como cualquier otro niño de su clase, vamos. Ya él está totalmente integrado, todos los niños lo conocen y saben cuál es... limitaciones y cuáles son sus fortalezas también, porque las tiene y porque además eso hace que los demás también crezcan como personas, porque valoran otras situaciones. Pero muy bien con todos y con los profesores igualmente.
Me ha comentado usted que tiene como desde la ONCE un equipo especial docente para Adrián, para adaptarle ese aprendizaje, pero como es... ¿Cómo plantean ustedes esa hora en casa para hacer las tareas, los deberes, para estudiar y este tipo de cosas?
Bueno, en casa, bueno, esos maestros están en el aula. En casa ya es otra cosa. En casa ya, pues yo en concreto, pues autodidácticamente me he formado, he aprendido braille yo de forma autodidacta, porque cualquier duda que yo tengo o cualquier cuestión...
María, imagino que todavía es pronto para hacer la pregunta, pero no sé si Adrián les ha comentado qué quiere ser de mayor.
Pero ha pasado por muchas etapas. Desde un infantil quería ser carpintero y bueno, desde el año pasado un chico con una gran discapacidad fue al cole de él y dio una charla y resulta que tiene varias carreras de ingeniería y entonces él, pues esta charla le emocionó, le encantó y dijo, pues yo también quiero ser ingeniero. Y dije, pues adelante Adrián, tú también puedes ser ingeniero. Y esta es la última de las que ha decidido, pero vamos, que ha pasado por varias.
Pues muy bien, pues Carmen, muchas gracias por el testimonio, por atender la llamada de la cadena COPE y por supuesto, mucha suerte Adrián en este nuevo curso que va a afrontar.
Muchas gracias, buena tarde para todos.
La información continúa en cope.es. Sigues ahora con todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Pedro Sánchez ha inaugurado el curso político con dos anuncios cargados de demagogia y populismo. El primero, más dinero para las autonomías, y el segundo, más impuestos a los ricos. La necesidad de oscurecer el pacto firmado con Esquerra Republicana sobre la financiación de Cataluña, el llamado cupo catalán, para tranquilizar a los varones socialistas, ha hecho que se saque de la manga la propuesta de un nuevo sistema de financiación autonómica que calificó de más justo y que respondería, además, a un modelo de descentralización de España. Palabras vacías. Este modelo servirá, según el presidente del gobierno, para que las comunidades autónomas reciban más dinero del que recibieron con el último gobierno del Partido Popular. Una vez más, las palabras de Pedro Sánchez están destinadas a esconder la realidad de lo que ha pactado con los nacionalistas catalanes. Manejar la retórica sin concretar de dónde sacará ese dinero no es más que una estrategia para desviar la atención. El segundo eje del discurso fue el populismo fiscal, encadenando una serie de frases propias de autócratas latinoamericanos. Su obsesión a la hora de identificar al PP con la insolidaridad de las políticas neoliberales y de ejemplificar esto en la Comunidad de Madrid refleja que la política de Sánchez, sin mayoría parlamentaria asegurada y sin presupuestos generales, se basa